Buenas tardes y el que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. ¿Cuánta razón tiene su palabra? Mirad qué tan bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Realmente desde aquí déjenme decirle, mis amados hermanos, como dice el pastor, se les miran unas hermosas cejas a todos. Mis hermanos, realmente me da mucho gusto verlos a algunos que ya teníamos unos cuantos días de no verlos. Realmente es un privilegio poder observarlos a cada uno, saludarlos. Realmente los llenamos de mucho regocijo. Así es que el Señor me los bendiga a cada uno. Así es que me gustaría que pongamos un poco atención al mensaje. No soy un profeta, pero soy un hijo de Dios que tiene mucho temor y con temblor vamos a enseñar la palabra en esta tarde. ¿Te parece? Pónganse de pie, vámonos directamente al libro de Éxodo, capítulo 4, para poder ver el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Éxodo, capítulo 3, versículo del 4 al 6. Va a ser una predicación muy corta, de las 2 a las 6 y media de la tarde, con mucho fuego. ¿Amén? No, es una broma, hermanos. Éxodo, capítulo 3, versículo del 3 al 6, y la palabra de Dios dice: Entonces Moisés dijo: ¿Iré yo ahora y veré esta grande visión? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Dice el versículo 3. Ahora el 4. Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Disponemos nuestro corazón, Señor, esta tarde, para que sea usted, Señor, quien nos hable. Pero por sobre todo, Señor, que redarguya nuestro corazón. Señor, haznos ver, Señor, que tú quieres que nosotros aprendamos en esta tarde. Gracias, Señor, por haber traído a tu pueblo, Señor, en esta tarde a tu casa. Gracias, Señor. Nos llenamos de mucho gozo, porque juntos te adoramos, Señor. Mío públicamente, Señor. Y sé tú, Señor, hablando a través de mis labios, Señor. No permitas, mi Dios amado, que ninguna palabra que no provenga de ti, Señor, salga por mi boca, Señor. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy se van a quedar de pie, hermanos. No, mentiras. Pueden sentarse. Porque sí es más fácil que no se vayan a dormir, ¿verdad? Sí, eso es más fácil. Realmente es un privilegio, siempre lo he dicho. Siempre que el pastor me da la oportunidad de poder traer el mensaje, sucede muchas cosas durante el tiempo. Y el pastor hace unos cuantos días me lo pidió y hay veces pide muchas cosas emocionales. No se lo voy a negar, pero de repente el espíritu te dice: calma, calma, soy el que hago las cosas. Así es que vamos a hablar acerca del temor a Dios, ¿verdad? Moisés aproximadamente tenía entre 75 y 80 años cuando Dios lo llamó y le dijo que subiera. Por curiosidad, Moisés subió, fue. Muchos de nosotros sí hemos llegado a las iglesias. Yo fui por curiosidad a la iglesia a ver qué es lo que decían. Ese comportamiento, ese montón de bulla que les agarraba a los hermanos cristianos aplaudiendo con su música. Y dije: yo voy a ir a ver qué es lo que están haciendo ahí. Y así fui, por pura curiosidad. No sé si alguno de ustedes también ha venido por curiosidad el día de ahora. Pero Moisés subió al monte. Estando en el monte, el Señor le dijo: Moisés, Moisés, heme aquí, le dijo. Quítate las sandalias, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Podemos entender que sí, el lugar donde estaba era la misma presencia del Señor. Y el Señor le dijo que tenía que detenerse. Pero ¿por qué razón tenía que quitarse las sandalias? ¿Por qué? ¿Por qué no la capa? ¿Por qué no lo que él, otra cosa que él tenía? No, dijo que se quitara los zapatos, su calzado, porque a partir de ese momento Dios le estaba pidiendo que cambiara su vida, su dirección hacia donde él estaba conduciéndose. Porque a partir de ese momento Dios lo comenzó a utilizar de una manera extraordinaria. Así como Dios usó a Moisés, Dios nos puede utilizar a nosotros. Yo no lo dudo. ¿Ustedes lo dudan? No, claro que no. Dios nos puede utilizar a nosotros en cualquier forma, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Pero me llama la atención que dice la palabra de Dios que Moisés tuvo miedo. Tuvo miedo. Pero es un miedo diferente al miedo que hay veces nosotros tenemos a las circunstancias y a las cosas. Quiero decirles ciertas cosas acerca del temor, pero antes, hoy día comienza lo que se hace la celebración, el recordatorio, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo toda esta semana. Muchas personas hoy, esta semana, no comen carne roja, pero comen hamburguesa durante la noche. Muchos dejan de tomar licor, algunos quizás drogas, ¿por qué no si es de moda? Pero se mienten. Algunos dicen, esta semana no voy a mentir, pero desde ya están mintiendo. La iglesia del Señor necesita enseñar acerca de esto. ¿Qué significa realmente esa semana? Yo sé que el pastor va a traer esos temas posteriormente, pero este tema en sí es especial, el que les traemos es especial para los que son cristianos. Hay veces me emociono, mi hermano, pero porque hay veces veo cierta tibieza y cierta quietud en la iglesia. Porque siento que necesitamos despertar. Yo no sé por qué Pablo dice, despierta tú que duermes. Los que se duermen les vamos a decir, despierten ustedes que duermen. Esos no hay acá. Pero yo sé que la unción del Espíritu Santo a veces les trae cierta quietud y se empiezan a acomodar. Pero no se acomoden, hermano. Los primeros 10 minutos es lo que más cuesta, mantenerse despierto. De ahí para allá se van a mantener con el corazón dispuesto para el Señor. Yo quiero decirles, el pastor estuvo hablando la semana pasada acerca del Evangelio de Cristo. ¿Qué era el Evangelio de Cristo? Algunas veces nosotros escuchamos y decimos, prediquemos el Evangelio de Cristo, prediquemos el Evangelio de Cristo. Pero, ¿qué es el Evangelio de Cristo? La semana pasada el pastor estuvo hablando acerca del Evangelio de Cristo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Solamente se los voy a leer rápidamente. Dice, porque primeramente, dice Pablo, os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es lo que tú y yo tenemos que anunciarle al mundo. Jesucristo murió por nuestros pecados. ¿Amén? ¿Es difícil? Vamos a ver, los que se han dormido ya, digan, ¿es difícil? No se ha dormido nadie. No es difícil predicar eso. ¿Saben por qué? Porque nosotros lo hemos experimentado. ¿Amén? Entonces, ¿qué es temor? Porque si vamos a hablar del temor, tenemos que saber qué significa. Temor dice que se denomina el sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. La palabra como total proviene del latín timo o timoris, que significa miedo o espanto. Miedo o espanto. Pero temor a Dios es algo muy diferente. Temor a Dios se denomina en la Biblia el miedo reverencial y el respeto que según doctrinas como el cristianismo y el judaísmo deben guardar a Dios. Además, el temor de Dios es uno de los dones del Espíritu Santo que mueve a practicar el bien y apartarse del camino del mal. Ese es temor. Ese es el temor. ¿Lo entendemos? Una predicación sencilla, una predicación corta. Así es que si tenemos temor, entonces vamos a honrar a Dios. Entonces, tres cosas muy importantes vamos a hablar ahora. Tres bendiciones acerca del temor. De los hombres y mujeres, jóvenes, niños, ancianos, que tienen temor al Señor. No que le tengan miedo, que le tengan un temor reverencial. Porque ¿qué hizo Moisés cuando vio la zarza y que le habló Dios en medio de la zarza? Dice que se tapó el rostro, su rostro en tierra, como un temor de reverencia, de respeto, diciéndole, yo no soy digno de ti. Se lo dijo Pedro a Jesús, Señor, apártate de mí. ¿Por qué? Porque soy pecador. Eso le dijo Pedro a Jesús. Primera bendición que nosotros tenemos cuando nosotros tenemos temor al Señor, es que somos hombres sabios y hombres justos. ¿Quieren ser hombres sabios y hombres justos? ¿Amén? Claro que sí. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Vamos a ver la Biblia. Proverbios capítulo 1, versículo 7. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Me llama mucho la atención la traducción Dios para todos, porque dice, respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina, como que se entiende un poco mejor, ¿verdad? Pero mira esta otra versión, traducción Lenguaje Actual. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Me gusta esa traducción. Los tontos no quieren obedecer. Así es que a partir de ahora yo no quiero ser un tonto. Yo quiero ser un sabio. Yo quiero ser un sabio. Y esto me recuerda mucho lo que dice la 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? ¿Útil para qué? Útil para enseñar. Los tontos no quieren ¿qué? Ser enseñado. Los tontos aborrecen la palabra. Útil para enseñar. Útil para corregir. Útil para redarguir. Para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios y mujeres de Dios sean ¿qué? Enteramente preparados para toda buena obra. Amén. Queremos ser hombres justos, hombres sabios, hombres prudentes. Un mejor es un buen ejemplo de un hombre sabio y un hombre con mucha justicia es Nehemías. Nehemías era un hombre que hablaba con autoridad. Un hombre con sabiduría sabe cuándo hablar. Una mujer con sabiduría sabe cuándo hablar. Amén, mujeres. Mujeres, amén. Un hombre con sabiduría sabe cuándo callar. Hombres, hoy no se van a dormir. Porque sí, mis amados hermanos, cuando nosotros entendemos, amén, Señor, claro que sí, Señor. Pero, bueno, dejémoslo ahí. Vámonos directamente a Nehemías. Nehemías capítulo 5. Nehemías capítulo 5. Lo que está sucediendo acá, el pueblo de Israel estaba regresando después que le habían destruido su ciudad, le habían destruido sus murallas. Ellos estaban regresando y todos sabemos acá que después de una guerra queda una pobreza increíble y hay que reconstruir. Tal vez algunos sí tienen propiedades y algunos tienen tal vez dinero, pero hay otros que quedan en una total pobreza, no tienen ni siquiera qué comer y eso es lo que está pasando en este momento. Pero mira lo que dice Nehemías capítulo 5, del 1 vamos a leer hasta el 12. Dice la palabra: entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Hubo como una manifestación, hubo un meeting ahí. Había quienes decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Estaban pidiendo prestado a sus propios hermanos para comer y para poder sobrevivir. Dice el número 3. Habían quienes decían: hemos empeñado nuestra tierra, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. La hambruna era total. No había comida. Número 4. Había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. A pesar de todo, tenían que pagar impuestos y como no tenían, tenían que empeñar sus viñas, sus propiedades para pagarle al rey. En medio de la pobreza, todavía tenían que pagar impuestos. Eso me suena muy común hoy en día. Eso no ha cambiado. Pero sigamos leyendo. Dice el número 5. Ahora bien, nuestra carne, dice, es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidades de rescatarlas porque nuestra tierra y nuestras viñas son de otros. Mis hermanos en Cristo me están extorsionando. Mis hermanos de mi misma ciudad me están extorsionando. Sus hijos son iguales a mis hijos, pero me piden que todavía mande a mis hijos a esclavitud a cambio que me den algo. Me suena muy común esto hoy en día. El pueblo de Dios tiene hambre. El pueblo de Dios tiene hambre de seguir aprendiendo de la palabra. Pero vienen los lobos rapaces vestidos con piel de oveja a desfalcar a la iglesia. Por eso muchas personas no quieren asistir a una iglesia cristiana. Porque miran primeramente al pastor, el gran error, ¿verdad? miran al pastor, que el pastor tiene de todo, pero nuestro pastor no tiene nada. Hace la diferencia, ¿verdad? Vivir en la palabra es una cosa. Dice el número 6. Mira lo que dice Nehemías. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. ¿A quién no le va a indignar saber que su propio pueblo lo está extorsionando? Su mismo pueblo lo está robando. Nehemías dice que se enojó grandemente. ¿Cuántos no nos hemos enojado o molestado por la ingratitud? Creo que todos. Entonces dice Nehemías, un hombre sabio, un hombre con mucha sabiduría y un hombre justo, dice, entonces lo medité, lo pensé, antes de reaccionar, antes de actuar. Dice, entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigen intereses a cada uno de nuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. En aquel tiempo, mis amados hermanos, era prohibido por Dios prestar con interés. Aún hoy en día es prohibido. El Señor no lo permite. Si tú prestas a tu hermano, házelo. Qué callado se queda. Si alguien debe, no le pague. ¿Cómo no? Tiene que pagarle. Y les dije, dice el número 8, y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y les pregunta, ¿y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros mismos? ¿Cuántos en las iglesias se critican los unos a los otros? Aquí no pasa. Estamos hablando de otras iglesias. Y cada uno se pregunte, Dios nos ha mandado primeramente que demos un gran testimonio. Que nos amemos los unos a los otros, porque de esa manera es que nosotros vamos a mostrar que Cristo vive, ¿a dónde? Aquí, en mi corazón y en su corazón. Dice el número 9, y les dije, ¿es bueno lo que hacéis? ¡Claro que no! ¿No andaráis en el temor de nuestro Dios? Ahí comienza. ¿No andarán ustedes en el temor de Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? Las naciones enemigas veían que el mismo pueblo estaba extorsionando a su propio pueblo. El pueblo de Dios necesita levantarse el uno con el otro. Cuando un hermano cae, hay que pisotearlo. No, cuando un hermano cae, nosotros tenemos que levantarlo. No tenemos que señalarlo, porque se va a ir. Él necesita amor, él necesita cuidado. Hace unos cuantos años me dijeron este dicho, el único ejército que mata a sus propios soldados es el pueblo de Dios, desafortunadamente. Los soldados cuando van a la batalla se cuidan ellos, tienen una gran hermandad. No he sido militar, pero he escuchado. Se cuidan los unos a los otros. Mientras tú duermes, mientras tú descansas, yo velaré. Y se cuidan, dan la vida por el otro. El cristiano tiene que ser de la misma manera. Si tú tienes algo en contra de tu hermano, ve y habla con él. Habla con sabiduría. Tú eres un hombre sabio. Ustedes son mujeres sabias. Necesitamos comenzar a actuar de una forma diferente. Que Cristo se vea reflejado en nosotros. Me llena de regocijo, mis hermanos, ver el grupo de hermanos que está esta tarde acá. Me da mucho gusto. Me alegra. Pero necesitamos seguir amándonos. Amándonos. Alguien ayer dijo acá. Aquí se paró. En esta iglesia le han dado mucho amor a esta familia. Y me sentí bendecido por eso. Estaban hablando del amor que se le ha dado a la familia Villalba. Y sé que hay muchas familias acá que han pasado situaciones. Y no estamos para poder publicar lo que se ha hecho, no. Pero se le da primeramente amor, amor, amor. Si tú tienes algo contra tu hermano, ve y díselo. ¡Díceselo! No podemos vivir en amargura. No podemos. Si no, nos vamos a comportar como lo que dice acá. Dice el número 10. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano, quitémosle ahora este gravamen, quitémosles el impuesto que les han dado. Ya no les cobren impuestos, ya no. Hay hermanos en Cristo que son hasta prestamistas, y viven de los impuestos de la gente. Eso no puede ser posible, eso no es. ¿Qué dice la palabra? Más bienaventurado es que dar que recibir. ¡Qué gusto es cuando nosotros podemos dar a alguien! ¡Qué gusto es! Dice el número 11, os ruego, dice, aquí viene la sabiduría de Nehemías, os ruego que les devolváis
hoy las tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas y la centésima parte del dinero con grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como con intereses. Pero qué bueno, mira la reacción del pueblo de Dios, dice el número 12. Y dijeron, ¿qué dijeron? Lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Cuando un hombre habla con sabiduría, el que está escuchando entiende el mensaje. Mis amados hermanos varones, siempre que he venido en este momento acá, he dicho, hermanos varones, es tiempo de reaccionar. Gracias porque han reaccionado y están acá. Gloria a Dios por ello. Hermanas, necesitamos seguir en la batalla. La pandemia que estamos pasando, eso no es nada con lo que viene, mis amados hermanos. ¿Cuándo? A mí no me pregunten, yo no lo sé. No les quiero sembrar pánico, pero la palabra de Dios dice que esto es principio de qué. Si lo sabemos, entonces, ¿qué va a pasar? Si de esta pandemia nos ocultamos, ¿qué va a pasar cuando vengan otras cosas peores? Es mejor que comiencen a hacer un búnker. Es cierto. Tenemos que ser como aquellos dos hombres que estaban pidiendo por lluvia. Estaban pidiendo por lluvia los dos y los dos pidieron por lluvia. Al siguiente día en la mañana que despertaron, los dos vieron un hermoso sol. Uno de ellos dijo, ah, no va a llover, y se fue. De repente ve al otro que venía y llevaba un paraguas. Y le dice, ¿y por qué llevas paraguas? Porque va a llover. ¿Y cómo va a llover si hay sol? Yo le oré al Dios Altísimo y oré con fe. Y por fe llevo paraguas. Así que nosotros tenemos que ser cristianos de fe. Cristianos huesos colorados. Sin ofender, mejor a los católicos le dicen, yo soy católico hueso colorado, dicen ellos. ¿Nosotros por qué no? Somos lavados con la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Así es que primer punto era, un hombre que teme al Señor es un hombre sabio y es un hombre justo. Amén. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Punto número 2. Un hombre que teme al Señor es un hombre, cuando digo hombre me refiero a las mujeres también. Voy a poner, una persona, mujer, hombre, así como Dios los creó, hombre y mujer, es un hombre limpio cuando le teme al Señor. Salmo 19:9. ¿Lo tenemos? El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad todos juntos. El temor de Jehová es limpio. El temor de Jehová es limpio. Limpio proviene del griego kataros. Tiene un significado muy profundo. Su significado quiere decir algo demasiado puro. Algo que se aproxima a la santidad de Dios. ¿Amén? ¿Nosotros queremos ser hombres y, o personas, hijos puros? ¿Queremos ser limpios? A través de la palabra lo podemos encontrar. A través de la palabra nosotros podemos saber cómo podemos ser limpios. Miren lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 20. Porque es la única forma en que nosotros lo podemos lograr. Proverbios, capítulo 4, versículo 20. Me gusta cómo el Señor nos llama a nosotros. Algunas veces nos dice, hijitos, qué tanto amor, ¿verdad? Hijitos, pórtate bien, hijito. Dice la palabra, Proverbios 4, versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Mis hermanos, escuchemos el consejo de Dios. Pensemos en sus palabras. Estemos atentos a su voz. A veces decimos, Señor, háblame, háblame, Señor, háblame. Pero no lo dejamos hablar, ¿no se han dado cuenta? Hablamos y hablamos y hablamos, lero, lero, y el Señor dice, ay, 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 quiero hablar, dame oportunidad. Al Señor tenemos que darle oportunidad que hable. Dice el 21, no se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿El qué? El consejo de la palabra. Atesóralas en tu corazón para ser limpio. Cuando nosotros atesoramos la palabra de Dios en nuestros corazones, el Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo nos dice, no lo hagas, no vayas. ¿Han sentido? ¿Solo una persona? ¿Han sentido que el Espíritu de Dios le dice, no lo hagas? Claro que sí, no lo hagas. ¿Por qué dice el 22? Porque son vida a los que hayan, los que las hayan, y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios quiere nuestro corazón. ¿Cuánta razón, dice el Señor? Si tu mano peca, mejor córtala. O si tu ojo mira cosa inmunda, sácatelo. Es preferible que de entres, ¿qué? Ciego, o sin mano, o sin una pierna, al reino de los cielos. Pero vas a ir con un corazón lleno del Señor. ¿Amén? Así es que pongámoslo en práctica. Es importante. Pero ¿quiénes son los que van a llegar al cielo? ¿Quiénes son los que vamos a llegar al cielo? Mira lo que dice el Salmo 24. Salmo 24. 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? ¿En su lugar santo? ¿Quién? El de limpio de manos y puro de corazón. ¿Puedes decir amén a eso? Eso es lo que quiere el Señor. Es bien sencillo lo que Él quiere. Manos limpias, corazón limpio, que Él habite ahí. ¿Es difícil? ¿Es difícil? No es difícil, mis amados. Solo hay que ponerlo en práctica. El día de ayer festejamos la vida de nuestros hermanos. Fueron unos grandes testimonios. El pastor hizo una reflexión al final. ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Cómo quieres que te recuerden? Que digan, gracias a Dios, eso lo están enterrando. O que diga, Señor, lo hubieras dejado un rato más. Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? ¿Verdad? Necesitamos realmente tener a nuestro Señor en nuestro corazón. Un corazón limpio. Un hombre que teme a Dios es un hombre limpio. ¿Amén? Un hombre y una mujer limpia. Un joven y un niño limpio porque tienen a Jesús en su corazón. Gloria a Dios por ello. Voy a terminar con este. El temor a Dios da larga vida. Ahí sí nos gustó a todos. Oh, pues sí, Señor, yo voy a ser temeroso tuyo porque quiero vivir 120 años. Gloria a Dios si sea así. Pero cuando el Señor dice, hijo, ya cumpliste la misión por la cual te envié. Let's go home. Permítame que practique el inglés porque necesito practicarlo. Let's go. ¿Quién no se quiere ir ya con el Señor? Todavía no, ¿verdad? ¿Quieren seguir disfrutando la pandemia? Tienen cosas peores. Algunas cosas la iglesia de Cristo las va a padecer, algo otras no. El tiempo de la persecución se acerca, mis amados hermanos. Estamos en tiempo de apostasía. Algunos están dudando. Artistas cristianos se están volviendo al mundo porque no les da cantar música para Dios. Pastores están decidiendo dejar de ser pastores porque las iglesias están vaciando. Asalariados. Pastores están promoviendo que el suicidio te puede llevar al cielo aún siendo cristiano. No, mis hermanos, la vida le pertenece al Señor. Proverbios 10:27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. El temor de Jehová aumentará los días. El hombre que teme al Señor, Dios le va a dar muchos años de vida. Eso no quiere decir que si un cristiano muere joven, porque era impío. No, por los frutos del Espíritu van a ser conocidos. Por su fruto los conoceréis. Y hemos visto cristianos que mueren jóvenes. Porque Dios dijo, ya es el tiempo. Ya cumpliste tu misión. El temor de Jehová aumentará los días. El ejemplo más claro que nosotros tenemos en la palabra de Dios es el libro de Job. ¿Quién no conoce la historia de Job? Increíble. Vámonos al libro de Job, capítulo 42. Miremos lo que dice. Regresemos, vamos para atrás. Job 42. Todos sabemos todo lo que este varón de Dios pasó, pero tuvo propósito. Mira lo que dice Job 42, versículo 16 y el 17. Cuando lo tengan, quiero que todos me digan amén. Dice, después de esto, de todas las situaciones que había pasado Job, después de haber sido un hombre tan próspero, un hombre que tenía tanto dinero y tantas posesiones, las perdió completamente. Perdió todo. Solo se quedó él y la esposa. Y dice, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Imagínate. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos nietos? Todos son jóvenes. Los felicito. Dice que Job vio a los hijos de sus hijos, sus nietos, ¿verdad? Vio a los hijos de los hijos, que serían sus bisnietos. Y dice que hasta la cuarta generación vio a sus, ¿qué? Esos, a ellos. Y los vio. Hermano, nosotros quizás ni vamos a ver a los nietos. Pero porque es el tiempo del Señor, ¿verdad? Pero Job tuvo esa tremenda bendición. ¿Por qué? Porque era hombre temeroso de Dios. Cuando la palabra de Dios dice viejo en la palabra, no se refiere a porque un viejo amargado. No, no. Era un hombre, es cierto, pelo blanco, parecido como el de nuestro pastor, algo así, blanquito, dentro de pocos años, muchos años, de barba blanca, con mucha sabiduría, un hombre justo, un hombre lleno que manifiesta los frutos del Espíritu. A eso se refiere la palabra de Dios, viejo, viejo, viejo. Me llama la atención cuando dice lleno de días. Quiere decir que Job no se veía con aspecto de moribundo, se veía fortachón. ¿Cuántos de los que estamos acá ya llegando a los 40 les duele por aquí, les duele por allá? Ya no miran bien, tienen que usar lentes, se les cae el pelo, sin agraviar lo presente. Pero pasan todo este tipo de situaciones. Ay, Señor, voy a trabajar. Mira, mi hermano, en la palabra de Dios no existe la jubilación. Los hijos de Dios no nos jubilamos. Le doy un premio al que lo encuentre. No hay jubilación. El que se jubila se enferma, porque tiende a pasar inactivo. Hay veces en la mañana digo, otra vez a las 4 de la mañana levantarse y ir a trabajar. Pero cuando me acuerdo que eso me ayuda a recibir la bendición del Señor, ya me levanto con ganas. Hay unos que ponen el despertador a las 4, a las 4 y 5, a las 4 y 10, a las 4 y 20 y se levantan a las 6. Hermanos, estamos mal. Estamos mal. Se vuelven nerviosos. Sí, hay que ser como Job, lleno de vida, lleno de vida. Yo quiero llegar a ser viejito, pero con sonriéndome. Mi esposa se ríe, ¿sabe por qué? Soy serio nada más. Pero hay que morir lleno de vida. Hace unos cuantos años, mis hermanos, tuve que ir a despedirme de una hermana en Cristo. Cuando la vi, mi propósito era orar por ella, se los he contado. Cuando llegué, la vi, me partió el corazón. Pero le veía una paz, como la paz que le vi al hermano Luis cuando lo vi en el hospital. Una paz, yo quiero tener de esa paz cuando muera. Yo iba a orar por ella, pero ella oró por mí. Me dio de su paz. Cristo estaba con ella, como estaba con los hermanos que se fueron. Y hoy están en un mejor lugar. ¿Quieres estar tú ahí? Seamos temerosos de Dios. Pero tenemos que recibirlo en nuestro corazón antes de todo. Quiero concluir con esto. Tenemos que pasar procesos nosotros. A veces van a ser procesos muy difíciles como Job. Muy difíciles. Una historia larga, corta. Una persona amaba la colección de tazas. Las amaba. Y un día viajó y encontró una tacita en un armario. Encontró y cuando la vio, ya saben las mujeres cómo son cuando miran algo que les gusta. ¡Wow! ¡Qué hermosa tacita! ¡Qué hermosa! Y de tanto amor que le estaba transmitiendo la mujer, la taza le comenzó a hablar. Y le dice, ¿crees que siempre he sido hermosa? Y le dijo, sí, ¿te cuento mi historia? Y le comenzó a contar historia. Un día, le dijo, vino un alfarero, agarró un poco de barro y lo empezó a moldear. Empezó a ensuciar sus manos. Y empezó a moldearme. Y yo le empecé a decir, me maltratas, me maltratas. Y el alfarero le decía, en calma, esto comienza. Y le empezó a moldear, a moldear, a moldear. Y formó la taza. Y le dijo, al fin me dejaste en paz. No, le dice. Vino, encendió el horno, lo puso a tanto fuego y metió la taza. Si lo hago, le dijo, es porque te amo. Y metió la taza en el horno. Estando en ese fuego ardiente, la taza gritaba por dentro del horno. Le decía, tú dices que me amas. Si te amo, aguanta un poco más. ¿Cuánto tiempo? Aguanta un poco más. Aguanta un poco más. Cuando fuera el tiempo de sacarla, la sacó del horno. La sacó y le dijo, porque te amo. Tú no me amas. Tú no me amas. Me has quemado. Te amo. Le dije. Y le empezó a pintar. Mientras la pintaba, se asfixiaba la tacita. Dices que me amas y me asfixias. Te amo. La puso a secar. Por último, agarró la taza y la puso frente a un espejo. Es lo que tú miras. Muchos de nosotros, mis amados hermanos, necesitamos ser como ese barro, como esa taza. Estar en las manos del alfarero para que nos forje nuevamente. Yo no sé si tú lo quieres dejar que el Señor te haga nuevo. Porque en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Dejémonos que Él nos moldee. Quiero terminar con esto. Con esto sí termino. No lo busquen. Yo se los leo. Job capítulo 1 versículo 8 dice, Jehová dijo a Satanás, le hace la pregunta, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro hombre, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios
y apartado del mal? Quiero hacerle la pregunta a cada uno de ustedes, inclusive a los que lo miran. ¿Ustedes están conscientes que Dios puede decir eso de nosotros? Él puede decir, ¿no has considerado a mi siervo que vive en el área de Woodbridge, Virginia, en el área de Stanford, en el área de Dumfries, en el área de Alexandria? Esa mujer justa, que no hay otra como ella en esa área, una mujer y un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Dios puede decir eso de ti? Pónganse de pie, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, muchas gracias infinitas, Señor, porque usted tiene tanta bondad con nosotros, usted tiene tanto amor para nosotros, Señor. Pero yo quiero rogar y pedir, Señor, que nos des de tu temor para ser hombres, Señor, hombres temerosos de ti, hombres que seamos fieles y justos, hombres que seamos limpios, Señor, para poder tener largura de años y así poder seguir honrarte y glorificarte solamente a ti. Aquí habemos un remanente pequeño, Señor, y yo no sé si todos te conocen a ti, pero si hay alguien acá que no te conoce, Señor, toca su corazón en esta tarde, Señor. Hazle ver a lo sensible a tu palabra, Señor, para que te pueda recibir a ti como su Señor y como su Salvador. Al principio lo dijimos en la enseñanza, Jesucristo vino para que tomara nuestra posición y nuestros pecados fueran perdonados. Pero no es así de sencillo, tenemos que recibirlo en nuestro corazón, de todo corazón, arrepentirnos de nuestros pecados y tener un estilo de vida diferente. Amado Señor, toca el corazón de aquel que en esta tarde está acá y del que los está viendo. Y a cada uno de mis hermanos que en esta tarde está acá, que ya te hemos recibido, Señor, que si aún no te tenemos suficiente temor, Señor, danos ese temor reverencial a cada uno, Señor, para que te honremos y para que te glorifiquemos, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tu tiempo maravilloso, Señor. Te amamos, Señor, y queremos ser, Señor, vasos en las manos del alfarero, Señor.
Tu presencia. No tenemos apuro, Señor, de ir a ningún lugar. Este es el mejor lugar, Señor.
La verdad. Necesitamos realmente tener a nuestro Señor en nuestro corazón. Un corazón limpio. Un hombre que teme a Dios es un hombre limpio. Amén. Un hombre y una mujer limpio. Un joven y un niño limpio porque tienen a Jesús en su corazón. Gloria a Dios por ello. Voy a terminar con este. El temor a Dios da larga vida. Están decidiendo a los días 30 años. Eso de Dios. Ya no miran bien. Tienen que. Yo iba a orar por ella. Tacita. Empezó a ensuciar sus manos y empezó a moldearme. Cuando fuera el tiempo de sacarla, la sacó del horno. Me amas y me asfixias. Te haga nuevo. Porque en Cristo Jesús, Dios puede decir eso de nosotros. Que Él pueda decir. Te damos gracias, Señor. Otro hombre. No hay otro como Él en la tierra. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Quiero hacerle la pregunta a cada uno de ustedes, inclusive a los que lo miran. ¿Ustedes están conscientes que Dios puede decir eso de nosotros? Él puede decir, ¿no has considerado a mi siervo que vive en el área de Woodbridge, Virginia, en el área de Stanford, en el área de Dumfries, en el área de Alexandria? Esa mujer justa, que no hay otra como ella en esa área, una mujer y un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Dios puede decir eso de ti? Pónganse de pie, vamos a orar.